En esta lección vamos a estudiar el libro de Job. En el libro de Job vamos a estudiar acerca del sufrimiento. Una pregunta que muchos tienen es, ¿por qué sufren los creyentes? Vamos a estudiar acerca de este tema en esta lección. Empecemos.
En esta lección vamos a estudiar el libro de Job. El autor del libro probablemente es Moisés. Moisés escribió la Torá y también el libro de Job. La fecha. Moisés escribió el libro entre los años 1446 y 1406 a.C. Job probablemente vivía durante el tiempo de los patriarcas Abraham y Isaac. Es un libro interesante porque hay muchas palabras antiguas en el libro, más o menos 40% del libro. También Job ofrecía sacrificios por su familia porque él vivió antes que Dios estableció el sacerdocio. También el libro menciona un tipo de dinero que es muy antiguo. Job vivió 140 años. Como los patriarcas, él vivía más tiempo que vivimos ahora. También en un sitio donde hay muchas investigaciones de arqueología en Qumran, el libro de Job fue preservado en una escritura de hebreo que es muy antiguo. Los recipientes. Los hijos de Israel que Dios libró después de 430 años de esclavitud en Egipto, según Éxodo capítulo 12, versículo 40. Hay dos propósitos. La teodicea. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Es la pregunta del libro. Otra pregunta es, ¿por qué sufren los piadosos? Nombres para Job. En el hebreo, el griego y el latín, el nombre del libro es Job. Hay varios puntos en el texto. El primer punto es el prólogo en capítulo 1 a 2. El segundo punto es el primer ciclo de discursos en capítulos 3 a 14. El tercer punto es el segundo ciclo de discursos entre Job y sus amigos en capítulos 15 a 21. El cuarto punto es el tercer ciclo de discursos en capítulos 22 a 37. El quinto punto es los discursos de Dios en capítulos 38 a 42. Y el último punto es el epílogo en capítulo 42, versículos 7 a 17. Primeramente, vamos a hablar acerca del prólogo en capítulos 1 a 2. En capítulo 1, versículo 1 a 5, podemos aprender acerca del carácter de Job y sus posesiones. Job vivía en la tierra de Uz. Uz puede ser una referencia a Arabia, Edom o Aram. Job tiene cuatro características piadosas. Él es intachable, significa moral. Es recto, en otras palabras, honesta. Es temeroso de Dios y también apartado del mal. Job tiene muchas posesiones. Dice la Biblia 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos siervos. Job fue el más grande de todos los hijos del Oriente. La palabra Oriente también puede significar antigüedad. Job tenía mucho interés en las vidas espirituales de sus hijos y funcionó como un sacerdote ofreciendo sacrificios a Dios por su familia. Dice la Biblia en capítulo 1, versículos 6 a 22, un día los hijos de Dios se presentaban ante él. Hay tres teorías acerca de la identidad de los hijos de Dios. Algunos dicen que son ángeles en el sentido que fueron creados por Dios. Otros dicen que eran humanos en el sentido que fueron creados por Dios. Y hay otros que dicen que eran humanos en el sentido que son creyentes. Mi opinión es que los hijos de Dios en esta sección son ángeles, porque en Job 38, versículos 4 a 7, el libro usa la expresión los hijos de Dios para hablar acerca de los ángeles. Dice este texto: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dice Dios. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba? Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. En esta sección la expresión los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Por lo tanto, en capítulo 1, probablemente el significado es que los ángeles se presentaban ante Dios. Cuando los ángeles vinieron para presentarse ante Dios, Satanás, el acusador, vino también. Cuando Dios le preguntó de dónde venía, Satanás respondió: de recorrer la tierra y de andar por ella. Un punto muy importante es que Satanás no vive en el infierno. Él está en el mundo atacando las fuerzas del Altísimo. Pero sabemos que él nunca tendrá la victoria sobre Dios. Satanás declaró que Job amaba a Dios porque Dios le había dado muchas posesiones. Dios le dijo que no fue así y dio permiso a Satanás para quitar las posesiones de Job. Un punto importante es que Satanás no puede tocar a un creyente sin el permiso de Dios. Un día, Job tuvo 4 tragedias. Los sabeos atacaron, llevaron sus animales y mataron a los siervos de Job. El fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y sus siervos. Los caldeos se llevaron los camellos y mataron a los siervos. Y un viento destruyó la casa donde los 10 hijos de Job estaban comiendo y todos murieron. Job respondió así en capítulo 1, versículo 20 a 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Satanás declaró que Job amaba a Dios porque Job tuvo su salud. Dios le dijo que no fue así y dio permiso a Satanás para tocar el cuerpo de Job con enfermedades. El sufrimiento de Job. Su piel fue cubierta de gusanos, las pesadillas, piel que se ennegreció y huesos que quemaron, la desfiguración, aliento odioso, demacración, fiebre y dolor constante. Job se sentó entre las cenizas porque fue excluido de la comunidad. También la esposa de Job le dijo que él debía maldecir a Dios, pero Job no lo hizo. Job no pecó con sus labios. Cuando los amigos de Job vinieron para consolarle, declararon que su sufrimiento fue el resultado del pecado de Job, pero no fue así. Los amigos son Elifaz Temanita, cerca del río Jordán, Bildad Suita, un descendiente de un hijo de Abraham que se llamaba Sua, y Sofar Naamatita, posible de Arabia. El segundo punto se enfoca en el primer ciclo de discursos en capítulos 3 a 14. En capítulo 3 podemos ver el lamento de Job. Después de 7 días de silencio, Job maldijo el día de su nacimiento y dijo que la vida es un tipo de esclavitud. También por su sufrimiento él estaba listo para morir? La respuesta de Elifaz y la refutación de Job en capítulos 4 a 7. Elifaz respondió a Job y dijo que los culpables son los únicos que sufren. Él dijo que Job tenía que arrepentirse de sus pecados para ser bendecido otra vez. Y Job dijo que sus amigos no estaban ayudándole. También él dijo que esta vida no tiene un propósito, la vida es corta y nadie regresa del Seol, un nombre para la muerte. Job declaró que su sufrimiento viene de Dios y declara que no merece la miseria que ha recibido. Algo importante. Necesitamos entender que en estos discursos, que los amigos de Job y también Job a veces dicen cosas que no son la verdad. Hay cosas que piensan que entienden, pero no entienden, y después Dios explica lo que es la verdad. A veces los amigos y también Job van a decir cosas que no son correctas. En capítulos 8 a 10 tenemos la respuesta de Bildad y la refutación de Job. Bildad dijo que Job tiene que ser culpable porque está sufriendo. Es un error porque a veces los justos van a sufrir también. Bildad dijo que los hijos de Job eran culpables también porque están muertos. Bildad dijo que si una persona sufre es por el pecado en su vida. Bildad dijo que el sufrimiento de Job continuaría hasta que él se arrepintiera. Para responder, Job declaró que, aunque él fue inocente, nadie podía pelear con Dios porque él es el creador de los montes, el mundo, el sol y las estrellas, el cielo, el mar y las constelaciones. Dios es todopoderoso y tiene victoria sobre los ayudantes de Rahab, una referencia de Satanás según Isaías capítulo 51, versículo 9. La respuesta de Job continúa. Job declaró que nadie tiene un caso contra Dios porque él es el juez que es omnipotente. Job declaró que no hay mediador entre Dios y entre el hombre porque no sabía que Jesucristo iba a venir un día para redimir a los que confían en él. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro mediador. También Job buscó la muerte otra vez. En capítulos 11 a 14 tenemos la respuesta de Zofar y la refutación de Job. Zofar dijo que su opinión era la opinión de Dios, pero se equivocó porque no entendió la opinión de Dios. También él dijo que Job fue un hombre falso y dijo que una relación con Dios trae prosperidad. Es otro error. Job se enojó porque Zofar tenía una actitud arrogante y dijo que no era un necio como sus amigos pensaban. Job dijo que la consejería de sus amigos no tenía valor y pensó que Dios había destruido su esperanza. Por lo tanto, una vez más, Job estaba listo para morir. En capítulos 15 a 21 tenemos el segundo ciclo de discursos entre Job y sus amigos. En capítulo 15 a 17 tenemos la respuesta de Elifaz y la refutación de Job. Elifaz declara que Job no respetó a Dios y él no le gustó que Job pensara que fue más sabio que sus amigos. Elifaz compartió sus experiencias personales con Job. Pero Job se lamentó que no recibió consolación de sus amigos. Dijo que su espíritu estaba quebrantado. En capítulo 18 a 19 tenemos la respuesta de Bildad y la refutación de Job. Bildad dijo que Job fue un egoísta y también dijo que los malos se caen en sus propias trampas. En otra palabra, estaba diciendo que Job fue malo. Job dijo que pensó que Dios, su familia, sus siervos y su esposo le rechazaron. Él declaró también que su Redentor vivía. Es una referencia a Jesucristo. Su Redentor iba a venir al mundo, una referencia del reino de Jesucristo. Después de su muerte, Job iba a haber visto a Dios en su carne, una referencia de la resurrección de los muertos un día. En capítulo 20 y 21, tenemos la respuesta de Zofar y la refutación de Job. Zofar dijo que por un tiempo los malos pueden tener riquezas, pero no duran para siempre. Estaba diciendo que en el pasado Job tenía muchas riquezas, pero ahora él no tenía nada. También Zofar dijo que los malos serán destruidos. Job le dijo a Zofar que él tenía razón para quejarse de Dios y lamentó que muchas veces los malos tienen prosperidad y no pagan por sus pecados. En capítulos 22 a 37 tenemos el tercer ciclo de discursos entre Job y sus amigos. En capítulo 22 a 24 tenemos la respuesta de Elifaz y la refutación de Job. Elifaz acusó a Job de tomar la ropa de los pobres, no ayudar a los que tienen hambre y sed, maltratar a las viudas y a los huérfanos. Elifaz le dijo a Job otra vez que debía arrepentirse. Job dijo que quería hablar con Dios cara a cara y declaró otra vez que fue inocente. También Job dijo que pensó que Dios ignora los pecados de los malos. En capítulos 25 a 31 tenemos la respuesta de Bildad y la refutación de Job. Bildad dijo que Dios es todopoderoso y que el hombre no puede ser justo ante Dios. Job declaró que hubiera declarado su justicia para el resto de su vida. También dijo que obtener la sabiduría es más difícil que encontrar las piedras preciosas. Job dijo que nunca había perdido su integridad. En capítulo 32 a 37, tenemos la respuesta de Eliú y la refutación de Job. Eliú fue un joven arrogante que pensó que sabía más que Job y sus amigos. Él quería regañar a Job e instruirle. También dijo que Dios fue justo, pero Job fue malo. Eliú declaró que Job no tenía sabiduría y que Job debía arrepentirse y no hablar contra Dios. En capítulos 38 a 42 tenemos los discursos de Dios y Dios va a corregir a Job y sus amigos, porque todos los hombres que hablaron en el libro de Job en algunos pensamientos se equivocaron y no entendieron bien las cosas de Dios. En el primer discurso de Dios, en capítulos 38 a 40, Dios puso a Job en su lugar. Él declaró que solamente Él es todopoderoso y dijo que Él es el creador de los animales y que Él reina sobre ellos. Cuando Job escuchó acerca de la grandeza de Dios, él se arrepintió y dijo que él no debiera hablar contra Dios. En el segundo discurso de Dios, en capítulo 40, versículo 6 a capítulo 41, versículo 34, Dios dijo que Job fue débil y que solamente Dios puede controlar Behemoth, un animal muy poderoso. También Dios dijo que solamente Él puede controlar a Leviatán, una referencia a Satanás, porque Satanás no tiene poder como Dios, solamente Dios es omnipotente. Satanás solamente es una creación de Dios que pecó contra el Señor y un día Él estará en el lago de fuego para siempre. En capítulo 42, versículo 1 a 6, otra vez tenemos la respuesta de Job y Job se arrepiente de hablar acerca de Dios en la manera que hablaba contra él. Después tenemos el epílogo. Podemos ver que Dios reprende a los amigos de Job en capítulo 42, versículos 7 a 9. Dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz Temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y Elifaz temanita y Bildad suita y Sofar namatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Aunque Job no entendió algunas cosas de Dios muy bien, Job fue un hombre justo, y el Señor aceptó a Job, porque Job confió en Dios. En capítulo 42, versículos 10 a 17, Dios restaura la salud y las posesiones de Job. Job recibió su salud y riquezas otra vez, también recibió 7 hijos y 3 hijas. Hay varias aplicaciones que necesitamos entender. Número 1. Cada problema no es el resultado del pecado. Número 2. La existencia de los problemas o la ausencia de los problemas no es una medida de la santidad de un creyente. Número 3. Muchas tradiciones no son bíblicas. Solamente debemos aceptar las enseñanzas de la Biblia. Número 4. Es posible aplicar una enseñanza bíblica a una situación que no corresponde a la enseñanza. Número 5. Es posible ser como un fariseo y pensar que somos santos cuando no somos santos. Número 6. En esta vida muchas veces una persona no recibirá la respuesta del por qué sufre en ciertas maneras. Número 7. Dios es digno de ser alabado no importa lo que pase.
En este estudio vimos que los creyentes que caminan con Dios sí pueden sufrir. A veces es una prueba. A veces es una manera para crecer espiritualmente. Y también es una manera para declarar por nuestra fidelidad que Dios es justo y digno de la adoración en lo bueno y también en lo malo.